Corral, un servidor se encuentra muy contento esta noche, pudiendo así compartir el programa de esta noche con hermanos que parecen tan jóvenes por fuera como yo me siento por dentro. Porque la Biblia dice que la juventud se renueva como el águila, y entonces no tenemos que sufrir nosotros de esa horrenda enfermedad que se llama la secuela. Secuela juventud. Pero por supuesto todos aquí esta noche ya estamos sufriendo un poco con el calor, etcétera, aquí, pero y algunos muy incómodos ahí de pie, pero espero que el Señor nos ilumine y que unja no solamente al que habla, sino que unja también a todo oyente para que recibamos la palabra de Dios en esta ocasión. Y por eso, mis hermanos, os invito nuevamente a abrir la palabra de Dios en el Salmo 22, el Salmo 22. Este Salmo, que es todo un milagro de la profecía bíblica, porque sabemos que de alguna forma Dios el Espíritu Santo dio al rey David 1000 años más o menos antes del Calvario. Le dio una visión del Calvario mismo. Y este Salmo es todo un milagro de profecía. Desde el primer versículo, citado por el Señor Jesucristo, que salió de sus propios labios allí en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hasta el punto final, donde vamos a ver mañana por la noche que el Señor Jesucristo aún citó de ese último versículo, aunque no parezca tan fácilmente a la vista a leerlo, pero ya lo vamos a ver mañana. Y ya hemos notado que en todo este milagro de profecía es posible dividir nuestra meditación en cuatro partes, según la mirada del Señor Jesucristo. Porque aquí estamos, como hemos visto en otras ocasiones esta semana, nos vemos en terreno sumamente sagrado, porque estamos aquí para meditar en un cuadro del Calvario desde adentro, siguiendo los pensamientos del Señor Jesucristo. Anoche entramos en una meditación en el Salmo por ver algo sobre la mirada de Cristo puesta en Dios. Y vimos esa relación de amor entre las personas de la Trinidad Divina, esa relación sufriendo la ruptura, porque Dios es demasiado santo para acercarse a una vida que lleva la condenación por el pecado. Y en ese momento el Cristo de Dios se identificaba con nosotros, y por eso tanto Dios el Padre como Dios el Espíritu Santo tuvieron que alejarse de Dios el Hijo. Y hemos visto esto, y algo de la maravilla de que esto sufrieron todas las personas de la Trinidad Divina por amor a nosotros, para comprarnos la redención de nuestras almas. Y luego esta mañana vimos la segunda parte del Salmo, trazando esos pasajes que registran esos momentos cuando el Señor Jesucristo tenía la mirada puesta en los enemigos alrededor. Pero nosotros, con la confianza que el Cordero de Dios llegaría a ser el León de Judá, y que todo enemigo, a fin de cuentas, tendrá que doblarse ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y esta noche vamos a leer un párrafo seguido del 19 al 26 en los versículos, donde vamos a ver a Cristo con la mirada puesta en el futuro cercano. Es decir, ya como vamos a ver en un momento, no voy a entrar todavía en la exposición hasta que leamos el párrafo. del 19 al 26 del Salmo 22. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. En primer lugar, esta noche tenemos que aprender lo que significa la muerte. En la Biblia, la muerte nunca significa dejar de existir. La muerte siempre significa una separación. La muerte física es la separación del alma humana del cuerpo. No es que el alma deje de existir, sino que hay una separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación entre el hombre y su Dios. Y todos hemos nacido con esa separación. Tenemos en nuestro ser, tenemos tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. Pero hemos nacido con el espíritu sin vida, sin vida. Porque Dios dijo a Adán, en el día que comas de ese árbol, morirás. Y Adán murió. No murió físicamente, ya siguió viviendo por varios años. No murió su alma, porque el alma humana no muere. Lleva una eternidad dependiente, no absoluta como en el caso de Dios, pero una eternidad dependiente de los decretos divinos. El alma humana no muere, pero sí que murió espiritualmente. Y por eso todos hemos nacido como descendientes de Adán con solamente dos de los tres componentes de nuestro ser en función. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: os es necesario nacer de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios llegue a ser la vida de nuestro espíritu. Pero Dios no puede acercarse a una vida que yace bajo la condenación suya por el pecado. Y por eso, para nacer de nuevo, es imprescindible que conozcamos a Cristo como nuestro Salvador personal, que esa barrera de nuestra condenación se quite del medio. Pero dos muertes, la física y la espiritual. Y el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, sufrió las dos. Sufrió las dos. Primero, la muerte espiritual. No es que su espíritu dejara de existir. No es dejar de existir. Pero sufrió esa separación de que hablamos anoche, esa ruptura de la relación. Y entonces, después, sufrió la muerte espiritual, la muerte física. Y en este pasaje, le encontramos primero a punto de salir de la densa noche de la muerte espiritual. Esa relación que sufrió, esa ruptura en que meditamos anoche, esta relación está a punto de restaurarse. Y ahora está para entrar en la muerte física. En este punto, entre la casi en el punto de tener la relación restaurada y su entrega a la muerte física, lo encontramos en este párrafo. Y por eso estamos nuevamente sobre terreno sumamente sagrado, porque aquí lo encontramos, entre la inminente salida, podemos decir, de la muerte espiritual y su entrada en la muerte física. Y hay tres puntos importantes que notar en este párrafo. Primero, la confianza que demuestra. La confianza demostrada por el Señor Jesucristo aquí. Notad nuevamente los versículos 19, 20 y 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. No sabemos a qué se refiere ese vocablo traducido búfalos. Es muy posible que hayan sido toros silvestres que ocupaban especialmente el terreno de Basán en aquellos días, los días de Cristo, y aún especialmente en la época del rey David. Pero es un animal extinto. Y es interesante notar que el animal que sirve de figura aquí de los enemigos de Cristo es un animal extinto. También todo enemigo de Dios tiene que desaparecer, a fin de cuentas, tiene que desaparecer de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo, aún al hacer referencia a esos animales, enseña una confianza total. Está aquí todavía en tinieblas. No ha salido todavía de la noche de la ruptura de su relación con Dios. Está clamando en la densidad de aquellas tinieblas espirituales, pero con toda confianza, y por eso no hay aquí ningún pánico. Aun cuando dice, apresúrate a socorrerme, el lenguaje en el hebreo no se presta para interpretarse como la expresión de un pánico, sino aquí tenemos un descanso completo y perfecto. Mas tú, Jehová, no te alejes, o no sigas así lejos de mí. Como si dijera, al salir yo de la muerte espiritual, está tú en este momento a la puerta esperándome, como sucede a los que somos de Cristo cuando entramos por la puerta de la muerte física. Ahí estará el Señor Jesucristo esperándonos. Y a esto se refiere, estamos en ese punto cuando está a punto de salir. Entonces, la confianza que demuestra. Pero ahora llegamos a la maravilla de su salida de la muerte espiritual. Es decir, su salida de aquella separación de Dios que le era una muerte espiritual que sufrió por nosotros. Y siendo Dios, entonces, aunque esa separación espiritual ha durado poco tiempo, en primer lugar, ha llegado a afectarle profundamente, por supuesto, en su ser, pero también ha sido suficiente para reemplazarnos a nosotros y tomar el lugar de una separación eterna por nuestra parte. Pero ahora llegamos a la contestación que Cristo recibe. Sí, la confianza que demuestra, pero ahora la contestación que recibe. Y en muchas versiones de la Biblia no encontramos a primera vista esa contestación. Por eso me gusta la Reina Valera actualizada en este caso. porque esa palabra líbrame, líbrame, en el versículo 21, creo que está, bueno, ya sé que está fuera de orden en, según la corriente del texto hebreo. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Y luego esta palabra traducida, líbrame, viene al final. Porque líbrame, según la Reina Valera actualizada, que la traduce bastante bien, dice, me has respondido, me has respondido. Este es el momento, cuando sale de las tinieblas, de la muerte espiritual, cuando la relación se restaura, como ya veremos en un momento, esa restauración expresada por el Señor mismo. Pero ahí es el momento donde recibe la contestación a su oración. Líbrame. No te alejes de mí. Restaura la relación. Y ahora, aquí, en el punto final del versículo 21, dice, me has respondido. Cuando el Señor Jesucristo llegó al Calvario, la relación con el Padre estaba ya en vigencia, por supuesto. Porque cuando le clavaron en el cuento madero, Él oró por ellos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, expresión de esa relación de Padre e Hijo que había existido por toda la eternidad. Pero cuando llegó el momento del abandono, el momento del desamparo, no dice Padre, sino que ahora dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego, al morir físicamente, la relación restaurada, porque no dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, sino que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, la relación restaurada. Había clamado a Dios, aún en la oscuridad de esa ruptura de la relación. Y Dios no ha podido responder por la sencilla razón que en ese momento el Cristo de Dios llevaba nuestra condenación. Pero ahora el sacrificio aceptado ha sido suficiente para comprar la salvación de todo el mundo. Por eso podemos y debemos proclamar la salvación en Cristo, que está al alcance de todo ser humano. Porque Dios el Padre ha aceptado el sacrificio. Ya me has contestado, dice. Ya me has respondido. Y aunque esto no sale a primera vista de nuestra versión, sin embargo, el hebreo se presta idealmente para esto. Entonces, él puede ahora entrar en la muerte física con la relación restaurada. Y sabemos que para nosotros también la muerte física o es una penalidad o es una puerta. O es una penalidad o es una puerta. Dios nos da la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal hasta el momento de nuestra muerte física. Y los hay que, aun en los primeros momentos, en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, se entregan a Cristo. Aunque no es recomendable esperar ese momento, porque no sabemos en qué momento Dios va a poner fin a nuestra carrera terrenal. Pero si entramos en esa muerte física sin conocer a Cristo, entonces la muerte nos llega a ser una penalidad y nos espera después solamente el castigo eterno que nuestros pecados merecen por nuestra rebelión contra el Dios que tiene derechos de Creador sobre nosotros. Pero si le conocemos como Salvador personal, la muerte nos es una puerta. Recuerdo hace 3 años cuando me operaron Y quiero en este momento agradecer a los que estaban orando a mi favor en esos tiempos. Ya veis que el Señor ha contestado tremendamente vuestras oraciones al restaurarme nuevamente. Pero recuerdo en la víspera de esa operación, cuando el cirujano mismo nos había dicho que existía el 23% de la posibilidad de no sobrevivir esa intervención, yo y mi esposa nos despedimos. Y un hombre a mi lado, en la cama a mi lado, quedó sorprendido en la forma en que nos despedimos. Con toda seguridad de que si no nos viéramos más aquí en la tierra, nos veríamos a lo menos en la gloria. ¿Por qué? Porque la muerte para los que somos de Cristo es nada más que una puerta a una vida mejor. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué sentido? Bueno, para mí el vivir aquí en la tierra es Cristo. Pero morir es ganar más de Cristo todavía, entrar en una relación más íntima con Él. Y esto porque Cristo sufrió en primer lugar esa separación que es la muerte espiritual. Y luego al tener la relación restaurada, pudo entrar en la muerte física dentro de esa relación. Y puesto que por su gracia me ha llamado a mí a aceptarle como mi salvador personal, entonces puedo también entrar por la puerta de la muerte física, seguro que allí a la puerta estará él. Bueno, en realidad decir que estará a la puerta esperándome no es de todo correcto, porque viene conmigo en cada momento y con él voy a entrar por esa puerta. Y todo porque Cristo recibió la contestación de sus clamores en la cruz, el sacrificio aceptado por Dios y la relación restaurada. Sí, dice, me has respondido. Ese vocablo traducido, líbrame, en el versículo 21 de nuestra versión. Pero ahora la confianza que demuestra y la contestación que recibe, pero ahora, en tercer lugar, la conclusión que espera. Al tener ahora la relación con el Padre restaurada y con el Espíritu Santo también, y al pensar ahora en que dentro de poco va a morir físicamente, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿En qué está pensando en ese momento? Bueno, como decimos, está pensando en el futuro cercano, el futuro inmediato. Es decir, lo que va a pasar inmediatamente después de su resurrección. Y lo que a mí me deja el corazón quebrantado ante él, es que sé muy bien, a la luz aún del Salmo 22, que en ese instante, entre su salida de la muerte espiritual y su entrada en la muerte física, pensaba en mí, estaba pensando en ti, estaba pensando en nosotros. Notad los versículos 22 al 26. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ya está pensando en nosotros. Hermanos, llamados hermanos, porque ahora Él se ha identificado totalmente con nosotros, por supuesto. Ahora, Dios no es nuestro Padre de la misma forma en que el Dios el Padre es Padre de Jesucristo. Por eso, después de su resurrección, el Señor Jesucristo hizo referencia en Juan 20, 17 a mi Padre y vuestro Padre. Porque la relación, en un caso, es la relación entre dos personas de la Trinidad Divina. Sin embargo, por haberse identificado tan íntimamente con nosotros, por llevar nuestra condenación, Entonces, aquí se refiere a nosotros como hermanos. Y en esto estaba pensando. Y por eso dice en el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Busquemos, por favor, un versículo tan precioso en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 y el segundo versículo. Hablando de la mirada puesta, la mirada del Señor Jesucristo, aquí recibimos el llamamiento de Dios a poner nuestra mirada. ¿Dónde? Bueno, dice el versículo 2 de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió todo lo que la cruz implica, aun menospreciando el oprobio, es decir, aguantando todo el oprobio, todo lo que le venía encima allí en la cruz del Calvario. Lo aceptó todo, porque, dice aquí, por el gozo puesto delante de él. ¿Y a qué gozo se refiere? Bueno, algunos dicen la anticipación del gozo de regresar a la gloria, regresar al cielo. No, creo que no, porque esto viene al final del versículo, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, como si esto fuera algo aparte. Creo que este gozo puesto delante de él ha sido la anticipación del gozo de una relación de amor contigo y una relación de amor conmigo. Esto es la maravilla de este momento profético en el Salmo 22. Que al salir de la noche espiritual, de esa muerte espiritual, al tener nuevamente la relación con el Padre restaurada, enseñando que el sacrificio a nuestro favor ha sido aceptado ante el trono de Dios en el cielo, pensaba en nosotros, pensaba en el gozo que iba a tener, porque ahora ha sido posible que la barrera de nuestro pecado se quite de en medio para que podamos nosotros entrar de lleno en una relación con Él. El verdadero amor siempre busca comunión con el amado. Y así es el amor con que Cristo te ama a ti, con que Cristo me ama a mí. Un amor que busca la comunión con nosotros. Y pensaba en esto al salir de la muerte espiritual. ¿Qué cosa esperaba? Bueno, según ese versículo 22, esperaba en primer lugar revelarnos lo que es Dios. Porque dice allí en el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y el nombre de Dios, en tales contextos, es una abreviación de su autorrevelación. El nombre de Dios es casi como un modismo hebreo para referirse a la autorrevelación de Dios. Y uno de los gozos del Señor Jesucristo, uno de sus anhelos, es poder revelarnos más y más de lo que es Dios. Porque Dios es tan precioso, Dios es tan hermoso, es tan bello en su persona, que el Señor Jesucristo sabe muy bien que en la obra del Espíritu Santo, obrada en nosotros, dirigida por el Señor Jesucristo, que vamos a llegar a un deleite inefable al recibir una revelación cada vez más amplia de lo que es nuestro Dios. Y en esto estaba pensando el Señor Jesucristo en ese momento, frente a la muerte física, pero con la muerte espiritual por detrás, porque ya había salido de esa noche. Entonces, dice que esto es lo que esperaba primordialmente, esperaba anunciarnos, anunciaré, dice, a tu nombre a mis hermanos. En segundo lugar, esperaba dirigir nuestra adoración. Dirigir nuestra adoración. La segunda parte del versículo 22. En medio de la congregación te alabaré. ¿Sabes por qué al orar hemos de terminar diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, amén? No es una fórmula así formalista. No es algo que debemos repetir vanamente. Tiene su propósito. Cuando yo oro en el nombre del Señor Jesucristo, mis oraciones no llegan directamente al trono. Menos mal, porque mis oraciones todas son imperfectas todavía. Si llegaran directamente al trono de Dios, entonces Dios no podría aceptarlas. ¿Por qué? Porque son imperfectas. Y Dios no puede tener nada que ver con la imperfección. Pero cuando oro en el nombre del Señor Jesucristo, mis oraciones pasan por mi abogado, que está sentado allí a la diestra de la majestad en el cielo. Y al orar en el nombre del Señor Jesucristo, aunque mis oraciones forzadamente llegan imperfectas a mi abogado, Él las perfecciona, para que cuando lleguen al trono por intermedio de Él, llegan perfectas, perfeccionadas por mi abogado. Es así también con mi adoración. La adoración es algo que nos llena de una satisfacción tremenda, porque hemos sido creados para serle adoradores a nuestro Creador. Entonces, el ser se realiza a la medida en que nos entreguemos a adorar. Pero también es una desatisfacción, por la sencilla razón que toda adoración que ahora dirijo a Dios sale de un ser todavía imperfecto. Y mi adoración por eso es siempre imperfecta. Pero aquí, en este punto, parece que el Señor Jesucristo estaba pensando en la posibilidad de perfeccionar nuestras adoraciones, nuestras alabanzas. Y maravilla de maravillas, el Dios todo perfecto, el Dios todo puro, el Dios todo santo, recibe con gozo nuestras adoraciones ahora. ¿Por qué? Porque nuestro abogado, allí a la diestra de la majestad, está perfeccionando nuestra adoración. Y el Cristo que me ha amado desde antes de la fundación del mundo, estaba pensando en esto, al salir de la muerte espiritual, al esperar la muerte física. Esperar revelarnos lo que más y más de lo que es Dios. Esperar dirigir nuestra adoración. Y esa adoración perfeccionada por el Señor, por supuesto, en primer lugar tiene que ser realista. Bueno, no voy a coger el tema de don Eric mañana sobre la adoración, pero en todo a lo menos, pero tengo que decir algo porque está aquí en este salmo. La verdadera adoración tiene que ser realista. Y uno de los sinónimos del verbo adorar en el Antiguo Testamento es el verbo temer. Y aquí lo tenemos también, en el versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. A veces me preguntan qué es la diferencia entre alabar y adorar. La alabanza, cuando se menciona su sitio en la Biblia, la alabanza se coloca en los labios. Con mis labios, con mi boca, te alabaré. Pero la adoración se encuentra en el corazón. La alabanza es la verbalización de la adoración. Y una alabanza de labios afuera, sin que haya una adoración realista en el corazón, entonces sale como abominación ante Dios, por supuesto. Es como decir a tu mujer, te quiero tanto, y en esos días la eres infiel. Entonces, si esto es una abominación al nivel humano, ¿cuánto más al nivel divino? Entonces, la alabanza siempre tiene que ser realista. Y temer a Dios significa realmente responder con realismo a la realidad de lo que es Él. Responder con realismo a la realidad de lo que es Él. No es cuestión de coger pánico ante su presencia, no de tener miedo en ese sentido. Podemos entrar en el Señor Jesucristo, podemos y debemos entrar con confianza al trono de la gracia. Pero, ¿dónde ponemos el énfasis en esa frase? El trono de la gracia. ¿En la palabra gracia o en la palabra trono? Bueno, en realidad no debemos meter ningún énfasis ajeno allí. Porque es trono, pero es trono de gracia. Es trono de gracia, pero sigue siendo trono. Y por eso hemos de acercarnos con realismo, sabiendo que allí en el trono está el Dios que tiene derechos absolutos de Creador sobre mí. Y una alabanza de labios afuera, por supuesto, le es abominación. Entonces, el Señor Jesucristo está pensando en dirigir nuestra adoración con realismo. Con realismo, porque Él llama a los que temamos a Jehová, que le tememos, nos llama a alabarle. Y luego dice, glorificadle. En el hebreo, el verbo glorificar significa darle el debido peso, darle el debido peso. Es decir, entregarle lo que Él merece, entregarle lo que Él merece. Y la clave de la verdadera adoración es una vida entregada de todo sin reserva alguna al Señorío de Dios. Esto no sería aceptable por Dios si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Pero cuidado, Cristo no se sacrificó para hacer innecesario nuestro sacrificio. Cristo se sacrificó para hacer aceptable nuestro sacrificio. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y glorificar a Dios es darle todo lo que Él merece. Y Él merece todo lo que soy, todo lo que tengo. Entonces, el Señor Jesucristo aquí parece que está pensando en hacer aceptable el sacrificio de mi vida, que Dios pueda aceptar con gozo mi entrega ante su trono, todo perfeccionado por el Cristo de Dios. Yo, como dice en Efesios capítulo 1, según nuestra versión de Reina Valera, nosotros aceptos en el amado. Una adoración con realismo, entregándole a Dios lo que Él merece, morando con Él, porque en el versículo 23, la segunda referencia a temer no es el mismo vocablo como en el principio, es otra palabra en el hebreo. Y esto significa morar con Él realmente. Hay que morar con Él. ¿En qué sentido? La adoración no es algo que hemos de hacer durante una hora, el domingo por la mañana, o algo que hacer aún durante ciertos momentos en la vida. La adoración ha de ser con todo nuestro ser, en todo momento, relacionarnos con todo el mundo desde nuestra relación con Él. Y Cristo pensaba en esto seguramente cuando estaba ahí frente a la muerte física. Pensaba en la posibilidad de darnos a nosotros ese privilegio de vivir dando prioridad a nuestra relación con el Señor, morando con Él, viviendo en su santuario. El Espíritu nuestro, siempre sintiendo esa relación con Él. Entonces, en esto estaba pensando. El versículo 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, haciéndonos pensar ahora, por supuesto, en Dios. Él no menospreció. Es la misma palabra que antes se tradujo despreciado. Despreciado por el hombre, pero no por Dios. El sacrificio aceptado. Y la repetición ahí en esa frase, que no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, pone énfasis a lo enorme de su sufrimiento. Pero valió la pena, ¿por qué? Porque Dios ha aceptado el sacrificio. Y nosotros, por supuesto, al adorar a Dios, tenemos que siempre tenemos que recordar el Calvario. Teniendo esa referencia en este contexto, creo que a esto se refiere, porque está pensando en dirigir la adoración de su pueblo. Y esto sí con realismo, entregándole a Dios lo que Él merece, morando con Él, pero siempre recordando el Calvario. Y con una alabanza activa. La palabra traducida alabanza en estos versículos es el verbo hebreo halal, de donde en realidad viene la palabra aleluya. Y halal en el hebreo significa literalmente dejar que brille. Y esto es lo que significa alabar a Dios. Dejar que Él brille en tu vida. Dejar que su luz se arroje sobre tu vida, sobre tu senda aquí en la tierra. Y lo malo es esto cuando no pasamos suficiente tiempo en la vida cotidiana adorando a nuestro Dios. Entonces perdemos de la vista la gloriosa verdad de que su luz está para guiarnos. Su luz está para consolarnos, la luz de su amor, para llenarnos de un espíritu de adoración, no de vez en cuando, sino en cada momento de la vida. Entonces, frente a esto, tú dirás, pero ¿quién soy yo para ser adorador de esa forma ante Dios? ¿Cómo puedo yo, en medio de mis imperfecciones? Hay un nombre que se encuentra aquí en estos versículos que vale notar. El versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Pero antes de mencionar Israel, hace uso de la palabra Jacob. Y el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, había conocido personalmente a Jacob. Sabía que Jacob era el fracaso por excelencia. Jacob, el pobre, se fracasaba y al tratar de arreglar el asunto, se fracasaba aún más todavía. Es la representación de todo fracaso. Pero Jacob, el fracaso, es invitado a entrar en una relación con su Dios. Y Dios cambió Jacob en Israel. Tuvo que herirlo primero, como a veces el Señor tiene que herirnos a nosotros, para que hagamos caso del privilegio de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero si Dios puede cambiar un Jacob a un Israel adorador, me puede hacer a mí también adorador ante su presencia. Y en esto estaba pensando nuestro Salvador en ese momento en la cruz. aún pensaba en cumplir sus promesas para con nosotros. Notad el versículo 25 aquí. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Ya voy a dirigir la adoración de mi pueblo perfeccionando sus alabanzas. Pero luego dice, mis votos pagaré delante de los que le temen. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Cuáles son estos votos? Seguramente las promesas hechas en ese pacto eterno entre las tres personas de la Trinidad Divina. Ahora que he muerto por ellos, he cumplido esa parte del pacto eterno, ahora estoy para cumplir las demás promesas, los recursos divinos librados por la cruz del Calvario. Ahora estoy para administrarlos en la vida de los míos. Y de esa forma va a cumplir sus promesas dentro del pacto divino. Y con razón, el gozo de esto es lo que tenía por delante, como vimos en Hebreos capítulo 12. Estamos para llegar al último punto aquí esta noche. Aunque casi siempre cuando tocamos estos temas tenemos que pedir perdón por un acercamiento tan superficial a verdades tan profundas, pero a lo menos que el Espíritu Santo nos abra los ojos a ver algo más de estos tesoros. Pero un punto más, Él esperaba poder revelarnos más y más de lo que es Dios, de dirigir nuestra adoración, de cumplir sus promesas para con nosotros. Pero también esperaba poder suplir nuestras necesidades más profundas. El versículo 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Al pensar en nosotros, al saber que al crearnos, nos creó con deseos profundos dentro de nosotros, que sólo Él sabe saciar. Al saber muy bien que tenemos por dentro un vacío que Él sólo puede llenar. Ahora está esperando el momento de ver el gozo en tu rostro y en el mío, cuando tan agradecidos a Él, le alabamos porque le hemos encontrado como la verdadera satisfacción de nuestro ser. Comerán los humildes, y seguro, bajo esa figura de comer, está todo esto de saciar los deseos más profundos de nuestro ser. Entonces, ¿qué dice al final? Bueno, en nuestra versión, en el versículo 26 dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Y es pura verdad. Por supuesto, si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, tienes la esperanza de la vida eterna. Vivirá tu ser, porque el corazón representa todo tu ser en este caso. Vivirá tu ser por toda la eternidad. Pero también se puede traducir esta frase de otra forma. Que viva vuestro corazón para siempre. Es toda una invitación a que aceptemos lo que Él nos ha comprado en la cruz del Calvario para que dejemos una mera existencia arrastrándonos de día en día sin rumbo, sin sentido, y abrirnos a la vida verdadera. Entrar en esa vida eterna que comienza aquí en la tierra, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto me hace recordar que en su oración, en Juan 17, Él dice, allí en Juan 17, en el versículo 20, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y seguro, cuando estaba pensando en mí y pensando en ti, allí en la cruz del Calvario, no pensaba meramente de nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y por eso estamos aquí en la tierra, para que esta palabra de la cruz, que ha comenzado su obra transformadora en nosotros, que llegue donde los vecinos de la escalera, que lleguen a los compañeros de trabajo, que lleguen a las personas con quienes tenemos contacto de día en día. Dicen que el más aburrido de todos es el enamorado, porque siempre habla de la querida. Yo puedo aburrir a todo el mundo sobre el tema de mi esposa. Y así es el enamoramiento. Entonces, el Señor nos llama a entrar en un amor con Él, en una relación de amor con Él, que no podemos dejar de hablar de Él a todo el mundo. Sí, con sensibilidad, tomando el momento oportuno, sí, por supuesto, y no para aburrir a nadie, pero sí con vidas entregadas, para que aquel que ha llegado a ser el amor de nuestra vida, que entre como Salvador y Señor en la vida de otros también. Al pensar en el futuro cercano, ahí en la cruz del Calvario, pensaba en ti, pensaba en mí. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, no tenemos palabras suficientes para expresar lo que sentimos frente a un amor tan grande. Sabemos que tú, nuestro Padre, entregaste a tu Hijo y sufriste aún esa ruptura de relación, porque te costó a ti también. Pero todo por amor a nosotros. Y Dios, el Espíritu Santo, sabiendo que no puedes acercarte a ninguna vida bajo la condenación divina, tú también has tenido que alejarte de Cristo en la cruz, y no podemos sondear, no podemos comprender todo lo que te costó a ti. Y Señor Jesucristo, tú que en el madero del Calvario sufriste por nosotros, Señor, aún después de acercarnos de esta forma a este salmo, todavía quedan profundidades incomprensibles, pero suficiente revelación de tu amor tan grande, que Señor tenemos que decirte, Señor Jesús, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero tener, todo lo que espero ser, lo entrego a ti, sin reserva, sin condenas, sin condición alguna, porque tú me has comprado. Padre, que esta sea no meramente una actitud pasajera de nuestra parte, en la emoción de haber oído la palabra de la cruz, sino que sea una actitud permanente que refleja la realidad que llevamos por dentro. Y Señor, por medio de nosotros, oh Señor, permítenos el privilegio de ser tus portavoces, para que por medio de nosotros el mensaje de la cruz llegue a tantas personas alrededor que tanto te necesitan. Y Señor, si hay entre nosotros esta noche alguna persona que hasta este momento no ha tenido su encuentro personal contigo, el Cristo resucitado, glorificado, que vive y está en medio de nosotros en este momento. Que esta noche sea, para tal persona, la noche transformadora, para que salga de la noche de su pecado a la luz de la salvación, que la muerte espiritual de una vida apartada de ti, así a la plena luz del día de una relación restaurada contigo. Y Padre, todo esto te suplicamos en el nombre y solo por los méritos que aquel que a tu diestra en este momento está perfeccionando esta oración nuestra, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Amén.